Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran gusto y placer darle la bienvenida a todos ustedes, queridos escuchas. Ya lo saben ustedes, especialmente a mi mamá, que semana a semana está ahí muy atenta para escucharme. Lo mismo que a todos y cada uno de ustedes, espero que Hanna sí sea la primera en saludar esta noche. Y quiero decirles que Tata Dios permitió que viniera a transmitir aquí en vivo. Ya saben ustedes que a mí me gusta venir a transmitir en vivo, porque estaba pronosticada una generosa tormenta. Entonces, por eso a las 6:30, 7 de la tarde estaba el cielo amenazador, como no tienen ustedes una idea. Y sí dije, ojalá que no sea un inconveniente grave, ya si de aquí en adelante llueve ya no importa, porque ya estoy aquí con ustedes. Esta noche vamos a hablar, seguramente ya lo pudieron ver ahí en el promocional, de casas malditas. Dan un paso más a casas embrujadas, y quiero hacer dos puntualizaciones antes de comenzar directamente con las leyendas, que esta noche vamos a tener puras leyendas. Voy a hablar un poco de zonas arquitectónicas de Durango, de las dos casas malditas que hubo y hay. Una la voy a recordar, la otra la voy a desmentir. Y voy a mencionar una que le vamos a hacer un especial, porque esto lo necesita, son los que están pactados para los próximos meses de otoño, particularmente en octubre. Ya saben ustedes que es la meca de nuestro programa. Voy a comenzar haciendo una mención necesaria a la casa maldita de aquí de Durango, donde el exorcismo lo hizo el padre Raúl Moreno. Ya he contado aquí esta historia. Si alguno de ustedes cree que ya pasó el suficiente tiempo para volverla a recordar, con mucho gusto la contamos en el próximo programa. Y es esta historia maravillosa donde el padre Raúl Moreno hace un exorcismo que está llena de detalles exactos, de acontecimientos, de fechas y demás, que hacen que sea una leyenda verdaderamente viva, aun que la casa no era de una arquitectura imponente y aun que fue demolida ya hace un poco más de 20 años o 20 años. La otra casa que es digna de mención es una generosa propiedad que está en Avenida Felipe Pescador, entre las calles, me parece que es Victoria, de hecho está a una cuadra de donde estuvo el bar. Entonces, en calle Victoria tiene una cara, la avenida principal tiene toda, por toda esta calle, es esta casa abandonada. Y la siguiente calle es, no puede ser Madero, les iba a decir que Madero, pero precisamente ahí estaba el bar. Entonces, esta casa está ubicada en Juárez, entre Juárez o Victoria, o entre Constitución y Juárez. Pero tiene por tres calles una cara. Es de generosas proporciones. Hay exploraciones urbanas de esta calle. Está entre Juárez y Victoria. Ya hice buena memoria. Hay exploraciones urbanas, además de que está invadida de homeless, pero tiene una leyenda de que se hacen rituales satánicos ahí. que desgraciadamente estos muchachos que se meten a las propiedades y que alegan tener la verdad absoluta de los hechos y que nos da este morbo ir a ver esta casa por dentro y estos muchachos mochileros, estos muchachos de exploración urbana que irrumpen en las propiedades, pintaron símbolos satánicos aleatorios para poder hacer un video morboso que efectivamente tuvo eco. Lo triste es que la única verdad de esa casa es que al quedar intestada y por pleitos entre los familiares, la propiedad se quedó abandonada. No tiene tantos años allá, a principios de los años 80, la familia de un amigo mío vivía ahí. Era de renta en ese momento, el dueño legítimo todavía vivía y apenas ahí comenzó el deterioro de la casa por aquellos ayeres. Esto hago la puntualización precisamente para quitarles un poquito de poder a este tipo de videos que son, sí, son muy divertidos desde el punto de vista que nos fascinan por irrumpir a la propiedad. Pero además de que invaden propiedad privada, ponen en riesgo su integridad física primeramente y además alteran este tipo de entorno con este tipo de cosas. La casa que sí tiene algunas huellas más extrañas es la de Tierra Blanca, la casa colorada que está sobre calle Urrea, casi llegando a Juan E. García. Esta casa de muchísimo, desde que yo me acuerdo, la casa está abandonada. Es una casa muy grande, tuvo una arquitectura muy significativa, se alcanzaban a apreciar los arcos, sus columnas, todas las aplicaciones de cantera, y parece que tiene un generoso terreno hacia el fondo. Debe de tener problemas similares porque a veces tiene estos letreros de se vende con diferentes lonas y diferentes teléfonos. Debe de haber ahí una bronca nada deseable entre los familiares. De esta casa tiene su historia, pero la vamos a retomar en un programa posterior. Lo mismo que la casa allá en Tamaulipas de los narcos satánicos, porque vamos a hacer un especial del caso en particular de los que se catalogaron como narcos satánicos y de toda la euforia narcosatánica de mediados de los 80, principios de los 90. Hubo libros, hubo varios casos y varias religiones no necesariamente satanistas inmersas en esto. Entonces ese le tenemos que hacer un especial. Dicho lo anterior y aclarando que no es que las haya ignorado o olvidado, sino que van a tenerse la de Felipe Pescador es una mentira. La de Calle Urrea tiene una connotación diferente que estará en otro especial. Y la de los narcos satánicos, que es de las más famosas de la nación, la vamos a dejar para su propio especial. La primera casa que vamos a visitar en nuestro recorrido, la primera leyenda, está en la Ciudad de México. Se llama la Casa de la Moira. Desde el nombre es fenomenal porque, como lo deben de saber ustedes, y si no, Moira es estas deidades menores griegas que se encargaban de cortar el hilo de la vida de cada uno, de hecho de hacerlo. Eran tres Moiras, Cloto, Láquesis y Átropos. Cloto es la que giraba la rueca, Láquesis es la hilandera y finalmente Átropos es la que cortaba, medía y cortaba de tajo la vida, cada hilo, desde luego, en una persona. Solemos llamarlas las parcas. Entonces, desde el puro nombre ya estaba muy interesante. Esta casa que está ubicada en José Vasconcelos número 125, en San Miguel Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Saludos al Mike Cervantes, que confío que nos estés escuchando, amigo. A Carlos Pérez Chávez, ojalá que tú también. Y si hay algún otro escuchándonos allá desde la capital del imperio, le voy a agradecer que en los comentarios nos lo hagas saber. Durante mucho tiempo esta casa fue conocida por ser escenario de innumerables historias de casas de espantos, pero las casas malditas tienen esta característica de dar un paso más allá al simple hecho de ser una casa embrujada, una casa de espantos. Hay un hecho violento, o hay un hecho diabólico, o hay un espíritu tan bajo, tan ruin, tan maligno, que impregna la vida y los destinos de las personas que se acercan a esas casas. Esa es la característica de una casa maldita. No es esta casa de sustos, sino es una casa que sigue cobrando víctimas. Esta casa que mencionamos, la Moira, tuvo por mucho tiempo un uso como centro cultural. Y ahí notaron una cosa recurrente. Los artistas, particularmente los pintores, empezaban a tener este estado depresivo que se reflejaba en su obra y se lo atribuían a la mala energía de esta casa. Eventualmente sirvió como tours, o sea, se pintó absolutamente toda de negro por su fachada y servía para dar tours precisamente de este tipo de exploraciones urbanas de la que hablaba hace unos momentos. No prospera porque las mismas personas que se atrevían a ir empiezan a tener estas percepciones negativas de espíritus verdaderamente malignos, y por seguridad de las personas se decide suspender, y hasta la fecha la casa está abandonada. ¿Qué pasó? La historia nos hará remontarnos hasta los años 70. Ahí entran tres niños. Pues desde luego la casa estaba ya sola. No es de una arquitectura antigua, pero sí es una casa imponente. Es decir, no tiene corte colonial, ni neoclásico, ni nada. Pero es una construcción que ya en los 70 era una casa sola y vetusta, imponente de dimensiones. Entonces estos tres niños entran a la casa que, a decir de ellos mismos, escucharon voces que los llamaban. ¿Qué tan difícil es que un niño haga caso a estas voces, ya sean de otros niños o de un adulto? Es muy sencillo. La curiosidad a flor de piel de los infantes los hace presas fáciles de esto. Entran pues estos tres pequeños aventureros y se empiezan a adentrar entre las habitaciones y niveles que tiene esta casa. Uno de ellos, que se llama Marco, iba al frente del grupo cuando los niños irrumpen en una habitación. Ya no quedaban muebles, el armazón de una cama, las huellas de algunas zonas donde por incendio o un intento de fogón o de fogata habían tiznado un poco las paredes, algunos trastos viejos, oxidados y tirados, unos libros deshojados, pero en realidad no quedaba ya nada de valor. Pero todo esto pasó a segundo término cuando los tres pequeños vieron que pendiente del techo de esa habitación estaba un hombre ahorcado, mientras ligeramente hacía este movimiento de péndulo. Salieron huyendo todos, excepto Marco. Él se queda inmóvil, él se queda sin poder apartar la vista de esta macabra visión. Y luego le diría a sus amigos que este ahorcado volteó a verlo y le sonrió. Desde luego el tiempo que pasó él solo en esa casa viendo esta visión espeluznante, y sobre todo el hecho de que le sonríe y lo mira fijamente, le deja una marca indeleble. Sale por fin también huyendo. Ya sus dos amiguitos le gritaban desesperados desde la parte exterior del inmueble. Y cuando por fin sale, obviamente es el más choqueado, el que tiene esta tez más pálida que sus compañeros y el que se tarda más en recuperarse. pudo hablar de esto, pero sin lugar a dudas el hecho traumático le deja una huella. Y 10 años después, ya cuando son unos jóvenes, que se empezaba a notar la diferencia de personalidades, sobre todo en Marco, que empezó a ser un joven bastante más retraído, un poco antisocial, y eventualmente lo encuentran a él ahorcado en esa habitación, en ese mismo techo. Una y otra vez repitió su experiencia traumática, y lo que se cree es que quizá escuchó estas voces, este llamado, para tener ese final que fue premonitorio para él. Quizá él se vio en ese rostro que le sonrió, se vio cómo iba a ser de adulto y cómo iba a terminar de adulto, o simplemente esta entidad lo obligó a que también lo hiciera. Ya durante el tiempo en la que esta casa funcionaba con estos tours nocturnos, algunos médium o personas que presumían estar calificados para este tipo de fenómenos dijeron que en la casa se percibían tres espíritus. Uno, que era de los dueños originales de la casa, probablemente el primer ahorcado. El segundo es el pobre de Marco. Y el tercero es una entidad demoníaca. Esta legata, que desde luego no hay manera de comprobarla, fue suficiente para que se clausuraran, y hasta la fecha la Casa de la Moira sigue con esta fachada negra y con este abandono absoluto. La siguiente historia es en Colima. Esta historia personalmente me gusta mucho, es de una selección de libros que tengo, que la he mencionado algunas veces aquí en el programa, que son una pequeña enciclopedia de 4 libros con leyendas de todas las ciudades, pero son extractos de libros de leyendas de cada ciudad. En el caso de Durango, que ya he dicho que vienen muy poquitas, vienen las de Berardo Gamis, de Leyendas Durangueñas. Entonces, estimo mucho este libro, estimo mucho las historias, y les voy a compartir una que particularmente a mí me gusta bastante. Es la Casa de los Espantos, o, como dice el título exactamente, Casa de Espantos. Lorenzo es el joven que la cuenta en primera persona, y cuenta que él y su mamá se van a cambiar a una casa que está ubicada en las calles de Zaragoza y General Núñez. Esta casa era de generosas proporciones y había quedado un tiempo deshabitada, y la anterior habitante era la tía de Lorenzo. Ella había tenido una estadía breve de 4 años, pero tortuosa, porque ya al ser una persona viuda y con sus hijos ya lejos del nido materno, se queda ella a vivir ahí en esta casa. Y empieza a tener esta depresión, se la atribuyen a la edad, a la soledad y a otras muchas cosas, y que sufría de alucinaciones, pues ella, además de que alegaba que constantemente apedreaban los tejados, el techo de su casa, podía ver la sombra de un hombre que deambulaba por la casa o estaba sentado en alguno de los sillones, y decía que particularmente martes y viernes era casi seguro que uno de esos 2 días, o los 2 días, lo podía percibir. La señora vive en constante sobresalto por estas apariciones, que son tratadas por un especialista como simplemente alucinaciones, con los medicamentos necesarios para atender este tipo de afecciones. Después de 4 años, cuando la salud de esta señora empieza a decaer, se la llevan a otra casa, con la sorpresa que a la otra casa no la acompañaron sus alucinaciones, es decir, esas alucinaciones se quedaron ahí en la casa. La señora se muda con unos parientes cercanos a ella. Está bastante más estable, recupera, pues desde luego, la energía y las ganas de vivir, aparte que suspenden este medicamento terrible. Y eventualmente llegará Lorenzo con su mamá a vivir a esta casa. A ellos no les asustaba en absoluto que tenía esta fama de que espantaban, porque las alucinaciones de la señora siguieron hostigando a los futuros candidatos para habitarla. Entonces no había persona que durara mucho tiempo en ella. Ellos llegaron y dijeron que ya habían vivido en alguna otra casa donde espantaban y que mi mamá, dice Lorenzo, siempre decía que había que tenerle miedo a los vivos, que de los muertos siempre me tienen sin cuidado. Por lo cual, cuando habitaban en una casa en donde se tenía esta mala fama, que había espantos, acababan encontrando una explicación perfectamente racional y pensando en eso, dijeron que iban a llegar hasta el fondo de este asunto de que se apedrean la casa, se cambian. Y es verdad, por las noches los techos son apedreados. Cuando llega el momento de que para Lorenzo esto ya ha rebasado los límites de la paciencia de cualquier persona, decide asomarse por la barda hacia la casa contigua, que por los pocos días que tienen ahí no han entablado amistad con ninguno de los vecinos. La casa de un lado es vetusta, tiene un pasillo enorme, un patio generoso con cuartos alrededor, es lo que se alcanza a percibir, porque la propia casa no tiene ninguna luz ni en el patio ni en las habitaciones. También es bastante tarde, deben de estar dormidos todos, excepto estos niños, porque se ven pequeños bultos en el patio. Además se oyen las voces y las risas de niños jugueteando. Claro, la imagen es un poco chocante. ¿Cómo es posible que a estas horas de la noche ande un grupo de niños jugueteando como si nada y con las luces apagadas? No solamente eso, sino que están perturbando la paz de los vecinos arrojando piedras. Les hace una legata que se estén en paz, se escucha que los niños se ríen, corren, gritan y cesa el sonido. No distingue ya las siluetas entre la penumbra, pero no es suficiente para él. Decidido sale de su casa y toca primero quedo, luego con un poco de más energía, y está dispuesto a empezar a tocar cada vez con más energía, pero afortunadamente al segundo intento le abre un hombre. La casa está tan oscura, la propia calle no tiene una luminaria cercana, que le resulta imposible ver el rostro de esta persona que salió, y le dice si los niños, para no cometer el improperio de llamarle hijos a lo que bien pueden ser nietos, sobrinos o demás, se limita a decir los niños que andan jugando en el patio están arrojando demasiadas piedras a los tejados de mi casa. A lo que el hombre le responde: aquí no hay niños en ninguno de los cuartos, ninguna de las personas tiene niños. Hasta ahí termina la conversación. Este hombre le cierra la puerta. Él regresa un poco refunfuñando a casa. Y luego entenderá que ese lugar es una vecindad. Pero no solamente eso. Es una vecindad que tenía tiempo de estar completamente sola. Efectivamente no había niños, pero tampoco había adultos, ni tampoco había ningún hombre que estuviera cuidando la propiedad. Pero en el momento en que él cambia su lugar de residencia, no lo sabe. ¿Con quién cambió? Apenas unos días después de esto, llega un nuevo inquilino a la casa que está justo enfrente. Rápidamente se saludan, se conocen. Lorenzo le cuenta que también ellos recién acabaron de llegar a esta casa. Y él le dice de que antes de que se termine la mudanza le ofrece que cambien el lugar de residencia. ¿Por qué lo quiere hacer? Por una cosa muy sencilla. La casa donde vive Lorenzo es de generosas proporciones. Ellos nada más son dos personas. La casa en donde se va a cambiar este señor que se apellida Arroyo, el señor Arroyo le dice, esta casa es más nueva, es más cómoda para ti, para tu mamá, y tiene el mismo precio, claro, porque la casa más grande estaba ya castigada en el precio de la renta por la dificultad de encontrar nuevos inquilinos. Él necesita más espacio porque su suegra está enferma y quisiera disfrutar de una casa un poco más amplia, aunque sea una casa más vieja. Para terminar de sazonar la oferta, un par de meses de renta, que serían parte del depósito, es una buena ayuda. Además que efectivamente la casa es mucho más bonita, aunque más pequeña. Realizan el cambio. Pasados algunos días, es el propio señor Arroyo el que le tiene que decir: qué buena me la hiciste, ¿eh? Bonita casa la que me cambiaste. Aquí espantan mucho. Para empezar, las piedras que lanzan a los tejados, que quisimos saber quién las estaba arrojando, solamente para enterarnos que la vecina de un lado tiene años que está completamente sola. Además, mi suegra está ya muy preocupada porque puede ver la silueta de un hombre deambular por la casa, particularmente los martes y los viernes. Exactamente como lo veía su tía. Gran historia, ¿eh? Esta historia de una casa de espantos mexicana a más no poder. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial para regresar con otras leyendas.
¡Oiga! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Tú tienes el flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Entra en contacto con México Mítico y Radio Universidad al 618-827-1214 o envía un WhatsApp al 618-278-3176. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UGED y en Instagram como Radio UGED Oficial. México Mítico.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo a ver si alguien nos dejó algún comentario, saludo o demás.
Claro que sí, Carlos. Mira, tenemos varios mensajes en redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su comunicación. Nos dice Cristeta Mezcal, un saludo para mi gran estimado amigo. Nos dice que te faltó el refresco.
Sí.
Tenemos más mensajes. Miguel Cervantes dice, saludos, máster. Aquí andamos como rarotonga. Haz la tuya cada martes desde la Ciudad de México. Chemo Simmons dice, saludos al maestro Carlos Reyes desde Monterrey. Tenemos también el mensaje de Hanna Dolores. Y tenemos nuevamente otro mensaje de Miguel Cervantes que nos dice, claro que sí, acá andamos. Tenemos un mensaje más, nos dicen, saludos, mítico máster Carlos Enrique Reyes. Siempre es un éxtasis oír su voz acariciando mis tímpanos. ¿Qué te parece? Son parte de los mensajes que hoy tenemos en las redes sociales, agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes su comunicación y dejando a su disposición nuestra línea telefónica 827-1214.
Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ay, Hanna, no fue la primera. ¿Qué pasó, Hanna? Y vamos a continuar con las historias porque quiero aprovechar cada minuto. La siguiente historia nos va a llevar a Guerrero, pero no a Guerrero al estado. A Guerrero, Coahuila. Ah, por cierto, Cris, se me olvidó mi pexita. Lo triste es que tiene la función de aclarar un poco mi garganta. La parte feliz es que ahorita que llegue a la casa ahí me va a estar esperando una Pepsi bien helada. Bien, en Guerrero, Coahuila, no en Guerrero el estado. Guerrero es un pueblito mágico. Cuando se usaba, ya ven ustedes que hubo una campaña de los gobiernos anteriores para rescatar varios pueblos mágicos. El que se estaba encaminando era Nombre de Dios como pueblo mágico. Bueno, entre otros de aquí del estado. Y recibió una inversión brutal por parte de la iniciativa privada y del propio gobierno. Y finalmente se terminó el subsidio. Y pues este es de muchos otros proyectos que se abortaron con el cambio de gobierno. Entonces, pues la plusvalía de allá de Nombre de Dios cayó considerablemente. Hubo inversiones enormes como la de Cuero Viejo, que me dicen que hay una especie de placita artesanal comercial bonita, pero tristemente ya no tuvo la difusión y el empuje que se suponían iban a tener todos estos pueblos mágicos para incentivar el turismo. Esto pasa ahí en el estado de Coahuila, en este pueblito de Guerrero. Tiene un monasterio que este sí es bastante antiguo, pero una de las casas que resultó con mayor número de visitantes es esta casa del diablo. La historia ni siquiera es muy antigua, estamos hablando que tiene unos 20 años cuando pasan los acontecimientos que le dejaron esta marca. De hecho, fue mientras estaban haciendo restauraciones en la plaza principal, como en el propio Nombre de Dios sucedió. Y estaban haciendo varias obras importantes precisamente para encaminarlo a que llegara a ser pueblo mágico. Estas remodelaciones tuvieron lugar en el año 2008. Un grupo de 9 albañiles que procedían del municipio de La Madrid, ahí mismo en Coahuila, algunos otros de Monterrey, fueron testigos de este suceso que deja una marca indeleble en la comunidad y deja marcada esta casa. Fue un 15 de octubre cuando, después de una fatigosa jornada de trabajo, precisamente de remodelación de la plaza principal, ellos se disponían a preparar la cena en la casa donde se hospedarían. La casa se encontraba en las calles de General Raúl López Sánchez y Ramos Arizpe y había sido propiedad de Virgilio Farías de los Santos, un personaje importante en esos lugares. Y la casa era de generosas proporciones, aunque empezaba a mostrar algunas huellas de descuido. Se ponen, pues, a preparar la cena cuando escuchan el lamento estridente de una mujer retumbar por toda la casa. Desde luego se sobresaltan, pero hacen bromas y ríen entre ellos, así como un fuerte viento que de repente hacia rechinar los vidrios a causa de las ramas de una nogalera y en el patio. Cuando salieron a ver este extraño viento que estaba agitando violentamente este árbol, se dieron cuenta que no había ni viento y que las ramas parecían estar bastante quietas. No supieron explicar qué era lo que estaba arañando los cristales de las ventanas, pero no le dieron demasiada importancia, hasta que se escucha claramente cómo caen una serie de trastos de cocina, de utensilios del hogar, y creen, por tanto, que es en la cocina a la cual regresan corriendo para darse cuenta de que todo está en perfecto orden. Desde luego, este ya no es motivo para poder cenar en paz. Empiezan a investigar por toda la casa hasta encontrar el origen de estos ruidos. En la última habitación que están investigando, escuchan este lamento de una mujer. Y mientras se acercan a ella por el pasillo, la puerta ligeramente entreabierta da un cerrón fortísimo. No pueden abrirlo. Por las hendiduras de la puerta empieza a salir una luz naranja. Se empiezan a escuchar gritos. Se oye un sonido muy fuerte, como si se hubiera caído el techo entero. Y empiezan a salir lengüetas flamígeras por las hendiduras debajo y de los lados de la puerta. Temiendo de que ha comenzado un incendio, pues desde luego todos salen corriendo hacia el exterior. Pero uno de ellos, de nombre Juan, decide regresar. A pesar de las advertencias de sus compañeros, no saben si hay alguna instalación de gas que pueda explotar. No saben la calidad de los techos o si puede de repente el incendio avanzar de una manera tan rápida que impida que este hombre salga. Pero a Juan le dio demasiada curiosidad, y cuando llega se da cuenta que ya no hay tales flamas, no se percibe el humo ni olor a quemado, y el picaporte de la puerta está frío. De hecho, puede girarlo y abrir la puerta. Ya dos amigos de él lo han ido a seguir y pueden ver cómo abre la puerta, y cuando voltea a decirles algo, cae violentamente al piso y es jalado hacia el interior de la casa. Ellos, que estaban ya a pocos metros, se apresuran para tomarle, y ni con la fuerza de dos hombres pueden arrancárselo a eso que lo está estirando dentro de la oscuridad del cuarto. Inevitablemente se zafa de entre sus manos. Caen de espaldas ambos amigos y Juan es metido violentamente a la recámara y la puerta se vuelve a cerrar con esta violencia. Se escucha una voz cavernosa, se escuchan sonidos, se escuchan lamentos y se escuchan los gritos y las súplicas del propio Juan. Mientras todos los amigos se han reunido, están tratando desesperadamente de abrir la puerta sin tener éxito, golpeándola, jalándola, pateándola, hasta que por fin se abre. Los sonidos se han quedado completamente en silencio. Terminaron de tajo y ahí en la habitación está su compañero Juan, de rodillas en el piso, abrazado de unos barrotes de la cabecera de la cama, completamente en shock, lívido. Lo llevan de inmediato al centro de salud, atienden esta crisis nerviosa, pero él nunca va a decir lo que vieron sus ojos en esos momentos dentro de esa habitación. Tras este hecho, algunos decidieron quedarse y seguir trabajando, mientras que otros regresaron a sus hogares. El único que supo lo que pasó fue Juan y nunca habló. Lo demás fue plática de los propios trabajadores que deciden continuar con el proyecto y dicen que esa casa, en una de las cornisas, se puede leer la frase Gloria a Dios en las alturas y tiene un año de 1815. De igual manera encuentran una fotografía familiar, algunos muebles en esa habitación extraña. Hay un cuadro pintado con un nombre que nadie pudo reconocer y la firma dice Lucifer y está fechado con el año de 1987. La explicación que le ha dado el propio folclore de este pueblo es que frente a esa casa existió un cuartel militar allá en la época en donde esta zona del país no era más que territorio y tenía estos fortines para asegurar a las poblaciones de los ataques de los salvajes, de estos indígenas que tenían tanto miedo los españoles de ellos, ¿no? Que los acusaban de cometer atrocidades. Y se dice que ahí frente al propio cuartel muchos fueron ejecutados, fueron decapitados para usar sus cabezas como escarmiento para algunas otras incursiones de los pueblos originarios. El propio exalcalde de ese municipio, Jesús Saucedo, declaró que muchos de esos indios rebeldes, las tropas los asesinaban precisamente en esa casa o en ese terreno que después fue ocupado por la casa. Por eso hay tantas almas en pena. Esta es una historia que hoy día está bastante viva en este pueblo mágico que, si bien el cobijo del gobierno ha terminado, ojalá que la propia gente y la iniciativa privada de veras pueda hacer despertar el comercio en estos pueblitos mágicos, porque creo, por lo menos para mí, es un destino mucho más deseable y mucho más romántico poder ir a un pueblito quieto, tranquilo, a conocer alguna gran metrópoli o una playa. Ojalá que este turismo de ir a visitar los pueblos mágicos prospere, y yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que este asunto de una casa embrujada, de una aparición en determinado sitio, es el camino que deben de seguir estos pueblitos mágicos, porque estos rincones provincianos es donde se encapsuló el tiempo, en donde viven las leyendas, y si bien tienen mucho que ofrecer, creo yo que el folclore de las leyendas es un as en esa baraja, ¿eh? Ojalá que se pueda aprovechar. Por ejemplo, Nombre de Dios tiene unas buenísimas. La última historia de la noche es de aquí, de la ciudad de Durango. Tenía que mencionar alguna, por supuesto. Verdaderamente maldita y que va a tener que ver con la casa de allá de Tamaulipas de los narcos satánicos. La casa de los santeros. Conozco exactamente la ubicación. De hecho, conozco exactamente la casa. Sin embargo, para no tocar fibras sensibles, voy a omitir los datos precisos y simplemente diré que es en el fraccionamiento Las Alamedas, que de por sí es un fraccionamiento pequeño aquí en la ciudad. Y hasta ahí llega una joven familia, es decir, una pareja de muchachos con un bebé. Y si bien tienen esta ilusión de hacer una vida juntos y de juntar un patrimonio, particularmente para el hijo que ha llegado y los que esperan que también puedan llegar, a través de estas organizaciones que, entre comillas, rescatan créditos vencidos de Infonavit y otorgan viviendas, de estas asociaciones civiles que están ubicadas a esto, que por algunas cuotas módicas pueden otorgar este tipo de casas. La diferencia con la casa de ese fraccionamiento son muchas, por eso el joven se atreve a arriesgarse con ella. Los precios son los mismos para todas, pero las condiciones no. Mientras en algunas otras zonas de la ciudad, por lo general hay toda una calle abandonada por la inmobiliaria, que por X por Y por Z no se llega a concluir y antes de que sean vandalizadas se otorgan en base a otros medios subsidiados a este tipo de familias que están haciendo esta solicitud por no ser candidatos ordinarios de Infonavit. Y se otorgan estas casas que muchas veces están en obra negra. Otras están ya vandalizadas, faltan las ventanas de aluminio, faltan las puertas, se nota que fue nido de malvivientes, están grafiteadas, la instalación eléctrica desde luego ha desaparecido, la tubería igual, y es muy barato obtener por este medio de este tipo de asociaciones o de comités una casa, pero también va a ser bastante complicado ponerla en condiciones decentes. Afortunadamente para esta joven familia no es el caso, porque esta casa está completa. De hecho, es una casa bonita, es una casa que se ve que no solamente fue terminada, no es obra negra, no es obra gris. Es una casa que tiene todos sus acabados, cierto, se ve los meses que ha tenido en el abandono, se ve también de que fue terminada y remodelada la ventana, la puerta, incluso este barandal, esta jardinera que deciden poner es diferente en arquitectura al resto de las casas que desde luego ya lo saben ustedes son de molde. Entonces no solamente se nota que se terminó de pagar, sino que la habitaron y ahora está sola, no saben por cuánto tiempo, por lo menos unos meses. Grata es la sorpresa de ver una casa tan completa que va a necesitar poco trabajo. Cierto, tiene algún vidrio quebrado, cierto, tiene polvo, tierra, papeles, hojas secas y demás, pero el verdadero problema empieza cuando entran al interior, que si bien la casa está completa en pisos, puertas y demás, tiene una peste espantosa, un olor tan fuerte, tan fétido, que obliga a que la señora salga de nuevo por miedo a que, a su propia salud, se lo tiene náuseas de hacer arcadas, y particularmente al pobre bebé. Entonces ella sale a la cochera y es su marido el que se encarga de explorar un poco la casa. Tiene manchas negras ya cubiertas de polvo, como si fueran fueron en algún momento de sangre. Y está plagado de moscas. En el pequeño patio del fondo hay plumas, pelo y lo que se presume algunos huesos de animales. No tienen ni el color ni la carne viva. Se ve que tienen por lo menos meses ahí. Están cubiertos de una capa negra de entre la tierra, la suciedad, la carne que se pudrió, etc. Pero la peste es insoportable. Y en una de las habitaciones están las huellas de lo que pudo haber sido un altar. Se conserva, si bien desde luego la casa no tiene ni un solo mueble, pero se conservan las estacas de algunas ramas parecidas a bambú. Está un machete oxidado. Hay de nuevo estas manchas. Y hay una especie de cazuela de barro grande, quebrada, con un montón de cosas ya como si fueran cenizas y tierra. Desde luego el olor es penetrante. Cada habitación que abrió es más fuerte. Esa habitación en particular tiene un closet grande. Cuando desliza la puerta, no hay nada salvo esta peste concentrada. Grande es la labor del joven para poder limpiarla y ponerla apta para vivir. Él tiene toda la voluntad de hacerlo lo más legal que es posible. Y mientras está garantizando la estadía de su familia en ese lugar, entabla amistad con los vecinos. Y ya cuando por fin se cambian, es cuando se enteran de la verdad que hubo detrás de esta casa. Resulta que los últimos habitantes de esta casa, que ahora saben que tenía 2 años abandonada, eran 2 mujeres. Si bien las gentes que vivían alrededor, sus vecinos, no sospechaban nada, pues era bastante curioso de que hubiera solamente 2 mujeres jóvenes, solas, viviendo en esa casa. Más que un par de amigas estudiantes, parecían ser una pareja. No eran lo suficientemente jóvenes para ser estudiantes universitarias, pero de ninguna manera eran tan adultas como para que fueran un par de señoras, ni mucho menos parientes. No había parecido físico entre ellas. Sin embargo, aunque amables, ellas no dieron más detalles. Una de ellas vestía siempre de blanco. Y el temor de las personas que vivían ahí comienza cuando tienen visitantes extraños, camionetas demasiado grandes, con los vidrios demasiado oscuros y a inconvenientes horas de la noche. Cierto, no había música, no había fiestas, no había demasiadas personas, pero estas visitas extrañas eran recurrentes. Empiezan a sacar varias conjeturas. Ninguna de ellas explicaba todas las cosas. Lo peor, se escuchaban algunos cánticos como de un ritual y se escuchaba el sufrimiento de algunos animales. Tenían animales en el patio. Eventualmente alguno de los vecinos les pone una denuncia por maltrato animal. Estamos hablando de hace 15 años, no tenía el eco que tiene en este momento, un poco más de 15 años, y aunque llegan las autoridades, hay un decomiso importante, pues en realidad no pasa de una multa, no existían las sanciones que había. Pero lo que sí sucede es que precisamente en medio de la violencia desatada, las visitas y las iniciaciones, que luego se enteraría que era lo que hacía, se empiezan a disparar. Y era de a diario y a todas horas que tenían ahí varios visitantes. Hasta que un día, pleno mediodía, 5 minutos después de que estas mujeres salen en su automóvil, llegan a reventarle la casa. Aparentemente era las fuerzas del orden de estas unidades especiales en contra del crimen organizado, que traen automóviles negros y uniforme táctico, pero bien podían haber sido simplemente un comando armado. Desde luego los vecinos no quieren enterarse mucho más, pero ellos ven cómo revientan la casa, sacan a 2 personas maniatadas con cinta plata en sus rostros, se los llevan. No hay torretas, no hay acordonamiento, no hay la visita de otras autoridades, simplemente llegan ellos, sacan estos 2 maniatados. Se escucha que quiebran, avientan, se escucha un desorden de cosas allá al interior de la casa. Salen de nuevo algunos otros integrantes de este comando cargando más cosas que no saben exactamente qué en sus manos, y se van. La casa se quedó sola. Los vecinos, que si bien tenían un trato cordial con estas mujeres, ninguno era amigo de ellas, y nunca supieron si la suerte hizo que se fueran minutos antes de que seguramente pudieran haber sido aprehendidas o desaparecidas, o más probablemente alguien les avisó y simplemente dejaron la casa. muchas personas adivinaron entre todas las cosas que sacaron lo que se escuchaba, que eran rituales de regla palera y de santería. Lo más escalofriante de esto es que justo detrás del patio, en un terreno que en aquel momento todavía se conservaba, había una narcofosa. Esa noticia fue sonadísima, de que por esos lares, tampoco decir exactamente dónde, porque se compromete otro de los negocios de aledaños, ahí encontraron bastantes cuerpos. De hecho, la zona tuvo este olor penetrante a muchos cientos de metros a la redonda. Ese fue uno de los casos que sacudió en aquel momento a nuestra sociedad. Durango, la capital, aquí donde estamos transmitiendo, es pacífico en general, pero tuvo estos años terribles en donde la violencia se desbordó y se dieron cosas como esto. El epílogo de esta historia es menos espectacular. A pesar de todo, lo que se escuchó, lo que se vivió, lo que se sufrió, de las muertes, de los sacrificios, de quién sabe cuántas atrocidades pudieron haber tenido, deben de saber ustedes, que lo vamos a tomar ahí en el especial de los narcosatánicos, no tienen sacrificios humanos estos rituales, pero sí se ritualizan con partes humanas. Son estos asaltatumbas que otrora se llevaban partes del cuerpo y hoy se presume que tienen acceso a partes de cadáveres todavía con su carne, si no la pura osamenta, y necesitan partes de un cuerpo para poder hacer sus rituales. Esto es cierto, pero no ejecutan a la hora del ritual. Los que se sacrifican son animales que son cabras, cerdos y particularmente gallinas, obviamente de color negro, sí, gatos también, gatos de color negro. Este alegato de que las personas ponen en adopción gatitos negros o gatitos en general, hay personas que insistentemente preguntan si tiene negro, puede ser por eso, si son parte del sacrificio, por lo cual estos hombres maniatados que liberaron, más bien era porque además de ser un centro ritual, estaba haciendo las veces de casa de seguridad. Estas historias sórdidas que ya no dependen de una casa magnífica en una zona residencial, sino que en esa casa normal, pequeña, de fraccionamiento, en una callecita estrecha, en una zona que no es exclusiva, con personas que tienen una pinta completamente normal, y se estuvieran sucediendo este tipo de cosas. Poco a poco van dejando huella estas historias y nos van contando a su vez una cronología de eventos que sufren todas las ciudades. Esta es la historia. Yo quisiera decirles a ustedes de que siguió un enorme número de fantasmas, de los muertos, de los sacrificados, de los invocados, de los evocados, castigando a esta familia, pero no es así, felizmente. Para nuestra pareja protagonista y para su hijo y los que vinieron, todo salió bastante bien. Hoy viven tranquilos, conozco la casa. Ya les reitero que guardo los detalles, pero no pasó nada, ni se percibe nada, y simplemente se quedó como una nota roja y como una experiencia fantástica. Y con esto vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Les agradezco a todos el favor de su atención. Les recuerdo que el próximo episodio será de centros comerciales. Si hay un lugar inverosímil para poder ver un espectro, pues es un centro comercial que son construcciones modernas que tienen cámaras y vigilancia las 24 horas y que no se dedican a ninguna otra cosa turbia. Pero van a ver ustedes que tiene una cara oscura y siniestra este tipo de lugares. Si tienen ustedes alguna experiencia o quieren que se trate algún tema, ya saben que con mucho gusto serán atendidos. Me despido y les digo hasta la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.